Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como muchos saben, sus correos han continuado y continúan acaparando la atención de este programa y no voy a ser yo quien se queje. Al contrario, lo celebro diariamente. Estos correos, además de confirmar su sintonía, que es decir, su cercanía, me invitan a reflexionar, me permiten conocerlos a ustedes mejor y a través de ustedes estar al tanto de lo que sucede en la isla de una manera más inmediata y viva. No es lo mismo saber lo que sucede en Cuba a través de un cable noticioso que saberlo a través de un correo electrónico de ustedes o de una carta postal. La noticia trae entonces una vibración, ¿verdad? Una humanidad que para mí es importante. Nada como el testimonio de alguien que vive allí, que tiene que enfrentar tantas dificultades a diario para dar una idea exacta de lo que sucede en nuestro país. Aquí tengo, por ejemplo, un correo de Daisy que llegó la semana pasada, un correo donde me dice lo siguiente. Le acabo de escuchar satisfecha con Arroyito. Qué bonito tema el de este colombiano. Claro, Daisy está refiriéndose a una canción que quiso escuchar, una canción preciosa interpretada por Fonseca, titulada Arroyito. Quiso escucharla y nosotros, por supuesto, la complacimos. Una noticia, sigue diciéndome Daisy. Qué bonito tema el de este colombiano. Esta fue la primera vez, Orlando, que no asistí a las elecciones por respeto a las caras de mi madre, cuando otra gente no las respetó, violando códigos de todo lo que se dice de un revolucionario. Y nada, amigo, sigue diciéndome Daisy, se desbordó el canal. Era tanta agua, pero tanta agua, verla caer y caer y caer. No puedo ser tolerante ante tanta sinvergüenzura, favoritismo, socialismo, etc. Así que tenía que desbordarse el canal, me dice Daisy. Además, porque de tal palo es la guitarra para que no suene. Mis saludos a su señora Mara. Ya mi mamá me comentó que cantaban acá en Cuba. Daisy, dígale a su mamá que Mara y yo jamás cantamos en Cuba porque abandonamos Cuba siendo niños. Cantamos mucho en Estados Unidos. Nos criamos aquí luego de llegar niños a este país y realmente nuestra carrera musical en su totalidad transcurrió en Estados Unidos. De manera que quizás su mamá no me escuchó bien o yo no me expresé bien o usted no entendió bien a su mamá. La realidad es que nunca, lamentablemente, pudimos cantar en Cuba. Toda nuestra carrera transcurrió en el exilio. Usted también me dice, y gracias también a ese maravilloso colectivo, ahí tienen ustedes Jaime y Tony, que hace posible que salgan al aire programas como este. A usted todo mi aprecio. Afectuosamente, Daisy. Daisy, gracias por estar tan atenta a lo que hacemos y por darnos esos testimonios, ¿no? Obviamente usted se hartó de aguantar ciertas cosas. Y lo dice con una frase metafórica. Se desbordó el canal. Era tanta agua, pero tanta, verla caer y caer y caer. No puedo ser tolerante con tanta sinvergüenzura, favoritismo, socialismo, etc. Así que tenía que desbordarse el canal. Bueno, la comprendo perfectamente. Aunque no viva en Cuba, la comprendo perfectamente. Aquí tengo también un correo de Julie, un correo que incluye una fotografía de lo que parece ser un interceptor. Un correo donde Julie me dice lo siguiente. Orlando, no me pierdo su programa. Los interceptores siempre tratan de interferir. El gobierno no sabe que Radio Martí nos gusta y que nos mantiene informados. Un saludo para todos. Julie, yo debo decirle a usted que ese gobierno, el gobierno cubano, sabe hasta dónde el jejen puso el huevo. Pero ese gobierno no es omnipotente y es probable que con la acción del pueblo cubano cada vez lo sea menos. Gracias a usted también por continuar ahí, escuchándonos siempre. Nos alegra saber de los viejos amigos y amigas. Y aquí tengo un correo de nuestro amigo J. Leonardo, donde me dice: hola, saludos Orlando y demás miembros del programa. Lo escucho en horario nocturno debido al trabajo. Radio Martí es mi emisora preferida y entre nosotros uno de mis programas predilectos. Ojalá que me pueda llegar un día un radio portátil para poder escucharlos en mi trabajo. Ojalá eso suceda pronto, amigo J. Leonardo. Ojalá suceda pronto. Yo voy a las elecciones, continúa diciéndome este oyente, y a modo de protesta anulo el voto. Ya van bajando los elevados porcientos de apoyo y participación de otros años. Han sido muchos años de adoctrinamiento y eso no se cambia fácilmente. Yo veo cambios en la forma de pensar de muchos y sé que Cuba cambiará, me dice J. Leonardo. Quizás no tan rápidamente como necesitamos, pero un nuevo camino comienza. Hasta pronto, amigos. Gracias, J. Leonardo, pero déjeme decirle algo. Me alegra saber de usted, pero yo creo que el camino está ahí. El camino está ahí desde hace tiempo. Yo creo que solo hace falta que nosotros nos decidamos a recorrerlo. Como decía Antonio Machado, el gran poeta español, y usted seguramente habrá escuchado decir: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. El pueblo cubano debería recordar esa estrofa, ese poema, o debería recordar algunos de sus versos, ¿no? Caminante, son tus huellas el camino y nada más. No hay camino, señoras y señores. El camino lo vamos haciendo nosotros a medida que nos desplazamos por la vida. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, que el camino que usted me menciona, amigo J. Leonardo, lo vamos haciendo nosotros a medida que avanzamos en la búsqueda de nuestros sueños, de nuestros ideales. Al andar se hace camino, dice Machado, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. ¿Y qué pasa con las estelas una vez que el barco las va dejando a sus espaldas? Las estelas desaparecen, de manera que cada cual, y cuando digo cada cual, digo también cada pueblo, va haciendo su propio camino.
Y muy guajira alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Amigos, es Eliades Ochoa interpretando El Carretero de Guillermo Portavales.
Y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Así es, Elías Ochoa interpretando El Carretero. Una canción, señoras y señores, que habla también de un camino. La vida está llena de caminos reales, de caminos imaginarios, de caminos que no existen, como decía Machado, hasta que nosotros nos echamos a andar. A veces uno pasa muchos años de su vida esperando que se le abra una senda. Y se queda ahí, esperando que esa senda se le presente. No, tenemos que crear la senda dirigiéndonos hacia ella y por ella, a través de ella. Entre los correos que recibí el viernes pasado, por cierto, y como ven, tengo aquí pasados en limpio todos esos correos que ustedes me envían. Yo necesito pasarlos en limpio, leerlos o releerlos, para luego poder reflexionar sobre ellos y decir algunas cosas más. Entre los correos que recibí el viernes pasado, llegó uno que me sorprendió. Y me sorprendió porque su autor vive aquí en Miami. En Miami, no en Cuba. Y dice en este correo cosas que me van a dar pie para leerles otro correo procedente de Cuba y para volver a referirme a un tema que no cesa de inquietar y de disgustar a muchos cubanos. Y ese tema es la relación de José Martí con el socialismo. ¿Cuánto ha dado que hablar ese rumor echado a rodar por el gobierno cubano, las relaciones entre Martí y el socialismo? Por cierto, ambos oyentes de este programa, el cubano exiliado, al que voy a referirme ahora, y el cubano que vive en la isla, ambos oyentes comparten el mismo nombre. Ambos se llaman José, como Martí. ¿No es curioso? Bueno, escuchen lo que dice este oyente de entre nosotros que vive aquí en la Florida. Te escribe un oyente cubano de Miami. Te escucho desde los tiempos del inolvidable Agustín Tamargo. Amigos, para aquellos de ustedes que no lo sepan o que lo hayan olvidado, Agustín Tamargo fue uno de los grandes periodistas cubanos del siglo pasado. Un hombre con un talento, con una facilidad de palabra, con una capacidad de volcarse en lo que decía, realmente admirables, ¿no? Y durante mucho tiempo yo tuve la suerte de ser invitado muchas veces a ese programa llamado Mesa Revuelta que Agustín Tamargo presentaba en Miami. Por cierto, nuestro productor Jaime Almiral también trabajó mucho con Agustín Tamargo y lo recuerda, si no me equivoco, con tanta admiración como yo. Yo tuve la suerte, sí, de participar en ese programa y eso es lo que este oyente recuerda. Pero continúa diciéndome lo siguiente: llevo más de la mitad de mi vida viviendo en el exilio. Pasé mi juventud en Cuba y estudié en ese régimen macondiano. Como ustedes saben, Macondo es el pueblo donde transcurre la historia de 100 años de soledad, ¿no? Un pueblo donde suceden cosas realmente disparatadas. Y este hombre, este oyente, nos dice que el régimen cubano es un régimen macondiano. Descubrí, sigue diciéndome este José, al Real Martí aquí, por los libros de Carlos Ripoll, Jorge Mañach y Carlos Márquez Sterling. No leí sus libros, me dice José, los estudié. Y siento tristeza por la confusión de mucha gente de allá por nuestro apóstol, que jamás fue el autor intelectual del Moncada. Aquí tienen ustedes a un cubano que vive en Estados Unidos desde hace muchos años, pero que no olvida hasta qué punto el gobierno cubano tergiversó la figura, el ejemplo, el pensamiento de José Martí. Hace algún tiempo, continúa diciéndome José Luis, le mencioné a un paisano recién llegado el nombre de Martí y me dijo: no me menciones a ese hombre. Espero que este cubano descubra la libertad viviendo en libertad, que como sabes, tiene mucho que ver con la información y la cultura. Por supuesto, amigo José Luis, si me está escuchando, la persona que vive en un país libre tiene acceso a toda la información que existe a nivel internacional y puede sacar sus propias conclusiones. Yo no ceso de lamentar todos los libros que en Cuba se prohibieron leer durante décadas. Libros cubanos y libros extranjeros que le hubieran iluminado al cubano una serie de realidades que ignora o que tiene totalmente tergiversadas por la labor del gobierno del país. Pienso que ningún ser humano, sigue diciéndome José Luis, este oyente que reside aquí en Miami, pienso que ningún ser humano es absoluto. Tenemos semejanzas. Por eso te diré, me dice, que tienes ojos como Martí. Bueno, eso me, por supuesto, me halaga muchísimo, casi me sonroja, ¿no? Que tienes ojos como Martí, al que no se le escapaba la rutina de un pájaro o el movimiento de las hojas. Te admiro, Orlando. Gracias, José Luis. Tuviste la oportunidad y el placer de comunicarte como lo haces, y sé que has tocado corazones allá en Cuba, como has tocado el mío. Gracias. Nací en Santiago de Cuba, termina diciéndome José Luis, y fui maestro allí por 10 años. Ahora soy cartero en Hialeah y te escucho con mis auriculares por mi iPhone. ¿Saben tus oyentes que cantas? Anímate y regálanos una canción. Un abrazo, José Luis. José Luis, debo decir lo siguiente. Ojalá tuviera yo ojos, oídos, olfato, tacto, como los de Martí. Lo que sucede es que leyendo a Martí y leyendo buena poesía, a uno sí se le agudizan los sentidos. Y uno empieza a ver cosas y a oír cosas y a sentir cosas que antes no sentía. Mucho de lo que yo comparto con ustedes, amigos, en este programa, mucho de lo que veo, de lo que intuyo, de lo que se me ocurre leyendo cosas, incluso cables noticiosos, viene de ese adiestramiento que uno recibe cuando lee autores como José Martí. Lo enseñan a uno a leer no solo lo que está impreso, sino a leer entre líneas. Y en lo que se refiere al canto, amigo José Luis, gracias por recordar usted también esa otra faceta de mi vida, pero hoy por hoy prefiero escuchar a otros cantar. Solo canto en casa cuando hay una reunión de amigos, o en otras casas cuando hay un grupo de gente muy especial, muy querida, y tienen piano, y tienen guitarra, y tienen maracas. Y entonces, pues nada, no solo Mara y yo nos embullamos a cantar, sino otras personas que participan en esa reunión. Yo debo decirle que hoy por hoy sí prefiero escuchar a otros cantar, vivos y muertos, ¿verdad? Ancianos, jóvenes y de edad intermedia. Pero me gusta escuchar a gente que sabe cantar, y sobre todo que sabe decir lo que canta. Decir lo que canta, no cantar automáticamente, como un robot, producir sonidos bonitos, no, sino saber decir lo que canta. Gente que no necesita a veces más que un piano o una guitarra para hacer lo que debe hacer. Por ejemplo.
Es muy fácil dejarse amar como te estoy amando, mas yo no sé si lo que pueda darte es lo que anhela tu corazón. Yo te ofrezco el resto de las luces de mi vida, yo te ofrezco la senda que me queda por andar y hacer mías tus cosas más profundas y sentidas, y acaso restañar alguna herida que haya dejado en ti el amor. Yo te ofrezco que seas la alegría de mis días. Yo te ofrezco, me inspires cada noche una canción que tú seas mi eterno compañero de aventura.
Amigos, han sido Carlos y Marta en un teatro de Miami interpretando Interludio, una canción de César Portillo de la Luz. Una canción de César Portillo de la Luz, el gran compositor cubano, a quien debemos canciones como Noche Cubana, Delirio, en fin. Para mí es motivo de gusto, amigo José Luis, escuchar a alguien cantar como canta Marta Ramírez. Porque la dicción, la naturalidad, el saberse de memoria, no ya la letra, sino lo que esa letra significa. Hoy uno escucha a mucha gente cantar y tiene la impresión, de que está simple y llanamente pronunciando palabras. Falta esa sensibilidad, esa inteligencia última que uno escucha en cantantes como Marta, ¿no? Carlos y Marta son grandes amigos nuestros, de Mara y míos, han estado muchas veces en nuestra casa y por supuesto es siempre un placer en algún momento de la noche, cuando llega la hora de la música, ver cómo Carlos busca su guitarra y allí en un sofá, en la penumbra de la casa, comienzan él y Marta a recordar canciones, a cantar cosas que Carlos ha musicalizado, poemas de Martí, por ejemplo, del propio Guillén, que Carlos ha musicalizado. Hoy por hoy, ese es el tipo de ambiente musical que prefiero. Pero en fin, vamos a tener que hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. José Luis, gracias de veras por escucharme y por su correo. Espérennos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón, puedo mudarme a la Castellana, agua fría por la mañana y alinear en el Unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste
tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tu brazo, dulce amor.
Efectivamente, señoras y señores, Carlos Vives interpretando otro de sus grandes éxitos, Volví a Nacer. Antes de continuar con sus correos, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a las personas que me ayudan a transmitirles a ustedes todos estos pensamientos, a invitarlos a reflexionar y, por supuesto, también a compartir toda esta música. Quiero darle las gracias a nuestro amigo Jaime Almiral, nuestro productor también, y darle las gracias a Tony Simón, nuestro operador. Para mí es motivo de tranquilidad y de alegría todos los días tener a dos colegas como ellos ayudándome a llevarles este espacio. Quisiera también recordarles que este programa se retransmite ahora a partir de las 12 de la noche. Si ustedes quieren volver a escucharlo porque empezaron a escucharlo tarde, pues ya saben, a las 12 de la noche se retransmite entre nosotros por aquí, por Radio Martí. Quisiera también instarlos, como siempre, a continuar escribiéndonos. Ya ven ustedes cuánto disfruto estas cartas y a cuántos sitios me llevan. ¿Quién le iba a decir a la persona que me escribió hablándome de un nuevo camino que ese correo suyo iba a llevarme a Antonio Machado? ¿Verdad? Y por eso disfruto tanto estos correos, no solo porque me traen noticias de ustedes, sino porque me sugieren otros temas que puedo abordar y otra música que puedo incluir en el programa. Ya saben que nuestra dirección postal es muy sencilla: entre nosotros martí@gmail.com. Repito, entre nosotros martí@gmail.com. Quisiera también instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook. La dirección es también muy sencilla, más sencilla aún, entre nosotros _Martí. Y quiero instarlos a que se asomen a esa página, lo digo siempre, porque en ella Jaime Almiral, nuestro productor, suele colgar algunas fotografías tremendas. Tremendas. Hace unos días hablamos de una puerta, y Jaime consiguió una foto donde esa puerta entreabierta deja pasar las nubes. Las nubes están a punto de invadir el hogar, la habitación donde está esa puerta. De manera que son imágenes que vale la pena ver. De nuevo, nuestra dirección en Facebook, entre nosotros _Martí. También quisiera repetir nuestra dirección postal. No crean que he olvidado sus correos postales. Tengo un montón ahí y si hoy termino con los correos electrónicos, mañana me voy a ocupar de sus correos postales. Nuestra dirección postal, la que tienen que poner en el sobre, es muy sencilla. Es la siguiente: Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y hay algo nuevo que quiero decirles. Por favor, busquen un lápiz o una pluma para que apunten el teléfono que voy a darles, porque es importante que lo tengan. Fíjense ustedes, de ahora en adelante, ustedes pueden enviarnos mensajes de texto directamente a este número que yo voy a darles. Si ustedes quieren enviar algo que debe saberse en Radio Martí, que debe radiarse por Radio Martí, ustedes pueden enviarnos un mensaje de texto a este número, 4179-872250. Voy a volver a decirlo porque es la primera vez que difundimos este número. 4179-807-2250. Repito, si ustedes quieren comunicarnos algo, algo importante que necesitamos saber aquí, no duden en enviarnos un mensaje de texto a ese número. De manera que ustedes tienen ahora comunicación directa con esta emisora, con estas plataformas, tanto la Radio Martí como TV Martí y martinoticias.com. Ustedes pueden comunicarse directamente con nosotros, simple y llanamente, mandando un mensaje de texto a ese número que yo acabo de dar y que voy a continuar dando durante los próximos días. Pero volviendo a su correspondencia, antes de irnos al intermedio, compartí con ustedes y comenté un correo de un oyente cariñoso, agradable, cubano, como todos nosotros, que vive aquí en Miami y quien me escuchaba cuando yo participaba en la radio local. Este hombre se llama José Luis. Bueno, el otro cubano y oyente de este programa llamado José, al que antes me refería, vive en Cuba y tiene apellido, y ese apellido es Coto. José Coto. Y curiosamente, este José coincide con el anterior no solo en el nombre propio, sino en la preocupación por el daño que se le ha hecho en Cuba a la imagen de Martí. Escuchen lo que me dice este segundo José en su nota. Mi amigo Orlando, aquí le mando un artículo de Martí, considerado por el régimen cubano como un panfleto subversivo. Repito, aquí le mando un artículo de Martí considerado por el régimen cubano como un panfleto subversivo. Un artículo, continúa diciéndome José Coto, donde nuestro apóstol advierte el peligro del socialismo. Saludos para el resto del colectivo del programa y a todos los radioescuchas. Abrazos para usted y para Mara, José Coto. Señoras y señores, este texto que me envía José no es, como dice el gobierno cubano, un panfleto subversivo. Es un artículo escrito por Martí. Lo tengo en mis obras completas de José Martí. Lo he leído en otras ocasiones. Este texto, que debería estar más al alcance de ustedes, los cubanos que me escuchan en la isla, como bien dice José, se publicó en Nueva York en abril de 1884. Se publicó en la revista América. Y se titula, miren ustedes qué titulito este, La futura esclavitud. Y entre otras cosas, dice las siguientes. Recuerden que es Martí el que habla, el que escribe y el que sospecha lo que ocurriría si el socialismo se adueñara de una sociedad. Voy a leerlo lentamente porque está escrito en su prosa y a veces es un tanto intrincada, ¿no? Pero a ver si podemos luego explicar, comentar lo que Martín nos está diciendo para poder sacar todo el provecho de este envío que nos ha hecho José Coto. Dice Martín: todo el poder que iría adquiriendo la casta de funcionarios, ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación privilegiada, lo iría perdiendo el pueblo, que no tiene las mismas razones de complicidad en esperanzas y provechos para hacer frente a los funcionarios enlazados por intereses comunes. ¿Tiene o no tiene esto que ver con Cuba? Todo el poder que iría adquiriendo la casta de funcionarios, ligados por los beneficios que esa casta recibe, lo iría perdiendo el pueblo. Señoras y señores, constantemente en sus correos, ustedes me hablan de los cubanos que gozan de privilegios en Cuba, que por apoyar el gobierno, que por estar dispuestos a delatar a alguien o a aplaudir a quien sea, gozan de ciertos privilegios. ¿Dónde está el poder en Cuba? En manos de esa gente. Está en manos de esa gente. Como todas las necesidades públicas, sigue diciendo Martí, vendrían a ser satisfechas por el Estado, adquirirían los funcionarios entonces la influencia enorme que naturalmente viene a los que distribuyen algún derecho o beneficio. Claro, como todas las necesidades públicas vendrían a ser satisfechas, entre comillas, por el gobierno, por el Estado, aquellos lamebotas del gobierno, pues tendrían en sus manos favorecer al pueblo o perjudicarlo. Y dice Martí algo que vale la pena recordar, señoras y señores. El hombre que quiere ahora que el Estado cuide de él, para no tener que cuidar él de sí, tendría que trabajar entonces en la medida, por el tiempo y en la labor que determinara el Estado asignarle, puesto que a éste, sobre quien caerían todos los deberes, se le darían naturalmente todas las facultades necesarias para recabar los medios de cumplir aquellos deberes. Es decir, el hombre que ha preferido que sea el gobierno, el Estado, el que se lo dé todo, el que cuide de él, tiene que trabajar entonces en la medida, por el tiempo y en la labor que el Estado decide que lo haga. ¿No es tremendo esto? ¿No es tremendo esto? Sobre quien caerían el Estado todos los deberes. Y por supuesto, como el Estado es el único que va a tener la facultad de tener acceso a todos los medios laborales, el ciudadano común, ese cubano promedio, sencillo, va a tener que ganarse la vida a costa de lo que pueda proporcionarle el Estado. Yo leo estas cosas y no solo pienso en Cuba, sino pienso en la situación del campesinado cubano. Ese campesinado cubano que a lo largo de décadas, desde antes de 1959 y después, ha soñado vivir mejor. Quizás nunca como ahora ha vivido tan mal.
Empieza la jornada bien. Entra el año y sale el año. Trabajo de sol a sol. Desengaño bien. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío?
Amigos, es Guillermo Portavales interpretando Al vaivén mi carreta, una canción protesta de Cuba, de la Cuba de los años, no sé, 30, 40. Su autor fue Ñico Saquito, pero una canción que sí se queja por el campesinado cubano.
Trabajo para no sé quién, qué refrán más verdadero, sudando por un dinero que en la mano no se ve, ya ve. Sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío?
Así es, triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, ¿no? ¿Desde cuándo el campesino cubano ha sufrido, señoras y señores, de gobiernos que no se han ocupado de él? Hoy por hoy, nos lo decía Teresa hace unos días en uno de sus correos, cría animales que no puede comerse, que no puede comerse, que tiene que venderle al gobierno por una bobería. Pero bueno, volviendo a este texto que me envió José Coto desde Cuba, donde Martí se pregunta qué pasaría si una sociedad se hiciera socialista. Escuchen lo que continúa diciendo Martí. ¿Qué pasaría con el hombre bajo un gobierno socialista? De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. Eso es tremendo, señoras y señores. De ser súbdito de sí mismo, de ser esclavo de sí mismo, pasaría a ser esclavo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se les llama ahora, dice Martí, en 1884, iría a ser esclavo de los funcionarios. Esclavo es todo aquel que trabaja para otro, que tiene dominio sobre él. Y en ese sistema socialista dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo. ¿No es tremendo esto? En 1884, Martí describiendo las consecuencias que podría tener en una sociedad el sistema socialista. ¿Y qué dice Martí? Que de ser esclavo de los capitalistas, el hombre pasaría a ser esclavo de los funcionarios. ¿No está Cuba llena de funcionarios? De todo tipo, de todo tipo. Y continúa Martí diciendo lo siguiente: y como los funcionarios son seres humanos y por tanto abusadores, soberbios y ambiciosos, y en esa organización tendrían gran poder, apoyados por todos los que aprovechasen o esperasen aprovecharse de los abusos y por aquellas fuerzas viles que siempre compra entre los oprimidos el terror, el prestigio o la habilidad de los que mandan, este sistema de distribución oficial del trabajo común llegaría a sufrir en poco tiempo de los quebrantos, violencias, hurtos, amigos, robos y tergiversaciones que el espíritu de individualidad, la autoridad y osadía del genio y las astucias del vicio originan pronta y fatalmente en toda organización humana. Es decir, el socialismo propiciaría el robo, la violencia, propiciaría una sociedad donde las fuerzas viles, como las llama Martí, es decir, el mal, fuera el que llevara la voz cantante.
Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay! Esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila.
Y así, señoras y señores, con Jorge Celedón interpretando esta vida, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana volvemos a sus correos. No dejen de escribirnos. ¿Recuerdan lo que le decía Miguel Hernández a su mujer? Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré. Hasta pronto.
Escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que